Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible La Mañana de Federico en el radio en este viernes 31 de julio. Ahora sí que sí, el mes de julio que lo vamos dejando atrás. Mañana comenzará agosto y bueno, con el mes de agosto nuevas noticias, nuevas informaciones y por supuesto es La Mañana de Federico que continuará aquí el próximo lunes. Puntuales, como siempre, a las 7 en punto de la mañana. ¿Qué tal la noche? Un poco mejor, ¿no? Parece que las temperaturas se han atenuado ligeramente. Eso sí, si se consuelan ustedes con poco, un gradito, dos graditos menos. Lo cierto es que en algún sitio, en alguna localidad española, la noche ha sido complicada, complicadísima, y sobre todo en el sur peninsular, ¿no? En Madrid, en el centro, ahora mismo tenemos 22 grados, vamos camino de los 39, nos vamos acostumbrando a esos termómetros que superan los 40 grados, 42 en concreto, hoy se esperan en Córdoba y en Granada, pero bueno, fíjense ustedes que estamos ya a las puertas del fin de semana y según nos indican los expertos, a partir de este sábado, del domingo, la situación va a cambiar a mejor, se van a reducir las temperaturas y eso se va a notar, así que no se preocupen, solamente nos quedan unas horas, 24, 48 horas. Hay posibilidad de alguna tormenta ocasional en Galicia y también en el Cantábrico, que hoy pasan por ser las dos comunidades autónomas, Cantabria, también Asturias, también Galicia, que se van a librar ligeramente. Así que bueno, quien no se consuela es porque no quiere, quedan solo unas horas de esta primera ola de calor del verano, así que oye, ¿por qué no? Disfrútenlas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne dentro de unas horas con los presidentes autonómicos en una cumbre celebrada en La Rioja que va a estar presidida por el Rey y a la que no va a acudir ni Quim Torra ni Íñigo Urkullu. Los chantajes de los nacionalistas radicales, que pasan por ser los socios de referencia del Gobierno de Sánchez, continúan al alza al tiempo que Pedro Sánchez busca un consenso entre el resto de presidentes autonómicos que acuden a la cita con sus reivindicaciones particulares, pero eso sí, pasadas todas ellas por la denuncia general de abandono y falta de coordinación por parte del Ejecutivo Central, por parte del Gobierno Central, desde que se pusiese fin al estado de alarma. Pasan ya 40 días desde que pasamos a esa nueva etapa y el Gobierno Central ha renunciado a sus obligaciones, se ha olvidado de ellas y son las propias comunidades autónomas quienes han obligado al presidente del Gobierno a esa reunión que hoy se va a celebrar en La Rioja y de la cual veremos a ver qué conclusiones se saca. De momento esperamos, lo imploramos, por favor no aplaudan al presidente del Gobierno, más aplausos no. Esperamos por la composición, lógicamente, de los que van a intervenir, que esa circunstancia no se va a producir, pero todo puede ser posible entre los presidentes socialistas. El mando único se ha volatilizado, como lo hizo el Comité de Expertos de Desescalada, que se inventó el Ministerio de Sanidad, que se inventó el Ejecutivo y que ahora reconoce que no era nada más que un grupo de trabajadores de toda la vida. Vamos, que el Gobierno tomó decisiones políticas a las que trató de dar un matiz, un barniz científico, algo que nunca existió.
¿Qué pasa con el Comité de Expertos? ¿Porque las cosas existen o no? ¿No hay un estado intermedio? ¿Cuándo no nos han dicho la verdad?
¿A usted tomaron el pelo a todos los españoles? ¿Nos lo tomaron también en esta Cámara? ¿O realmente ese Comité de Expertos existe y nos han mentido ahora?
Y si no había Comité de Expertos, como dice, como ha afirmado la Directora General de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas.
La responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, en un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos.
Pues esto no es lo que nos explicaron durante meses los miembros del gobierno, así que el gobierno mintió y eso está demostrado, eso es un hecho. Lo hizo además de una forma reiterada, que ahora quieran hacernos el lío con comités científicos, con comités técnicos, con comités de desescalada, con trabajadores, con funcionarios. Esto es otra historia, también lo están intentando. En cualquier caso, estamos ante un gobierno que puede permitirse la mentira reiterada y que no admite, por ejemplo, el cuestionamiento de determinadas acciones y comportamientos en plena pandemia o en pleno rebrote.
El sector turístico se ha enfadado bastante. Concretamente la patronal hotelera de Benidorm le cuestiona por qué fue a Portugal y no Benidorm, y bueno, han pedido su destitución y dicen que la pérdida de esta medida del gobierno británico va a suponer para Benidorm 150 millones de euros y para toda la Costa Blanca 200 millones de euros. No sé qué opinión tiene respecto a esto y a su viaje a Portugal, si cree que debería haberse quedado en España, si era momento para irse y si por qué no tenía la mascarilla puesta.
Bueno, esta es la pregunta que le hacen a Simón. La respuesta, pues imagínensela ustedes. La respuesta de Simón directamente fue que él no iba a opinar al respecto de esta situación, que él no iba a opinar al respecto de haber ido a Portugal y no haberse quedado en la península. Luego tendremos ocasión de poder escucharle. Ahora sí, esta es la respuesta.
Y respecto a mis vacaciones, me vas a disculpar, pero eso es mi vida personal y me parece realmente... Lo siento, de mal gusto que lo haya sacado de una reunión donde estamos hablando de aspectos técnicos. Fuera de eso, no te voy a decir nada más.
Es decir, Fernando Simón sí que puede decirnos dónde podemos o no dejar de veranear. Él puede decirnos dónde podemos o no mandar a nuestros hijos, lo digo por lo de la manifestación del 8M, pero a él no se le puede preguntar en pleno rebrote si es conveniente o no que se haya ido a Portugal y sobre todo si es conveniente o no que lo haga en un contexto en el que a los españoles nos estaba recomendando que nos quedásemos en las comunidades autónomas y en donde lógicamente nos estaba diciendo que usásemos la mascarilla cuando a él se le ha visto sin ella. Por cierto, en un aspecto en el que se quiso fijar ayer Simón fue en la edad de los nuevos contagios, la mayor parte de ellos jóvenes, restando importancia a los brotes localizados en algunas residencias. El Gobierno de Aragón va a presentar una denuncia por lo penal contra la residencia de ancianos de Burgajena, donde 62 residentes están contagiados. Dos de ellos han fallecido y 14 permanecen ingresados en el hospital de Teruel. Los empleados aseguran que venían alertando del estado en el que se observaba a los residentes y que la dirección de la residencia de ancianos decía que era por el golpe de calor, por las altas temperaturas que estamos sufriendo estos días. El presidente de la AMBAM señala al personal de los centros.
Ahora quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores.
En Burbagena es donde se encuentra esa residencia de ancianos. Les vuelvo otra vez a dar la cifra, 62 residentes contagiados. Dos de ellos han fallecido en las últimas horas y 14 permanecen ingresados en el hospital de Teruel. Lógicamente, tiene que centrar también toda nuestra atención la situación en las residencias de ancianos. Así lo tenemos que denunciar y, por supuesto, tenemos que insistir en ello porque si la experiencia nos sirve para algo, bueno, pues tendremos que darnos cuenta de la situación, lo fácil que es que entre el virus en estos centros y lo desgraciado que es no tener que despedir a nuestros mayores, además de esa forma tan, tan cruel, en soledad y sin que nadie pueda estar junto a ellos, ¿no? Con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz vamos a repasar las noticias que nos deja la jornada, comenzando precisamente por esos datos, por esas cifras de los brotes que no cesan. 1.200 nuevos casos en las últimas 24 horas, cerca de 500 brotes y 100 de ellos, atención, descontrolados. 100 brotes descontrolados que Sanidad se niega a desvelar dónde están. En estos momentos la mayoría de casos sigue concentrados en Cataluña, Aragón, Madrid y País Vasco, pero en las últimas horas preocupan especialmente dos nuevos puntos negros. En Figueras, en Gerona, ya son 157 los casos detectados y en Amposta, en Tarragona, se han detectado un nuevo foco con 26. La presión policial se amplifica como una medida para paliar los rebrotes. En Alicante, sin ir más lejos, ya se han puesto más de 400 multas y una treintena de sanciones a locales. En Valencia, Chimo Puig advierte.
que este fin de semana precisamente se va a producir un plan específico de movilización de todas las fuerzas de seguridad y de policiales para conseguir que haya un cumplimiento efectivo de las normas.
Bueno, pues esto es lo que va a suceder en la Comunidad Autónoma de Valencia este fin de semana, donde directamente van a sacar a la policía local a poner multas, a continuar a poner multas. Esto es un aspecto muy polémico. De hecho, ayer salió en nuestra tertulia y muchos de nuestros oyentes se manifestaban en contra, pero realmente es que quizá se ha llegado a este extremo precisamente porque esa especie de pedagogía absurda, ¿no?, de pedagogía de guante blanco que se había impuesto entre los más jóvenes, se está comprobando que no está dando resultado. Fíjense ustedes, el 70% de los casos actuales se están produciendo en menores de 40 años a los que de manera reiterada se les está insistiendo con todo tipo de charlas, eso sí, en muy buen tono y sin ningún tipo de crítica o de culpabilidad, ¿no? Se les está explicando que se tienen que poner la mascarilla. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que no son invencibles. ¿Por qué? Porque entre los casos de contagios que se estaban produciendo, aparte de los asintomáticos, hay decenas de ellos que están llevando ya directamente a jóvenes a las UCIs. Y en esto no estamos insistiendo. Quizá es el momento en el que tengamos que explicarles qué es lo que está sucediendo también. Es verdad que en algunos casos reducidos, en un número reducido de personas, pero entre los jóvenes también se están complicando algunas situaciones.
Sí, se suceden los llamamientos a la responsabilidad. Fernando Simón alerta de que en estos momentos hay jóvenes graves que precisan ingreso en la unidad de cuidados intensivos y durante el estado de alarma el sector más golpeado fueron los mayores de 70 años. Ahora los contagios entre jóvenes de entre 15 y 29 años se ha multiplicado por 4 en las últimas semanas.
El contagio entre este sector de la población ha pasado factura y a esto hay que añadir que el 60% de esos nuevos casos son asintomáticos, lo que hace más difícil la detección. En Bilbao, el Servicio Vasco de Salud ha anunciado que hará hoy pruebas masivas después de detectar 7 casos en una discoteca. El ministro de Sanidad también pide responsabilidad. Le escuchamos junto a Fernando Simón.
Tenemos ahora mismo cuadros de pacientes jóvenes con cuadros graves ingresados en UCI. Yo creo que es importante que esto quede muy claro para que las personas que se están viendo afectadas ahora reflexionen sobre los riesgos a los que se pueden exponer, además de aquellos a los que pueden exponer a sus personas queridas.
En la situación actual de control de la pandemia, todos y cada uno de nosotros debemos tener muy presente que el virus no se ha ido, que debemos convivir con él en esta nueva normalidad hasta que tengamos o un tratamiento eficaz o una vacuna efectiva.
Es tal el nivel de irresponsabilidad que se está viendo entre algunos jóvenes que en algunos locales, como todos ustedes saben, en algunas comunidades autónomas se ha impuesto la necesidad de rellenar una hoja, eso sí, de forma voluntaria, en donde una vez que entras en el local, una vez que entras en la discoteca, tienes que dejar tus datos y tu número de teléfono. ¿Por qué? Para luego hacer ese seguimiento, porque uno de los problemas que se encontraron desde el principio las autoridades sanitarias, los rastreadores, era precisamente que en estos focos vinculados al ocio entre los jóvenes, directamente se negaban a dar los contactos, las personas con las que habían estado en las últimas horas. En algunos casos porque directamente no las conocían, no sabían quiénes eran y por tanto no podían dar información, y en otros porque directamente se negaban a dar información al respecto. Salvador Illa, le acaban de escuchar todos ustedes, hablaba ayer en la Comisión de Sanidad sobre esta cuestión y, por supuesto, también sobre ese comité de expertos del cual durante meses estuvo hablando el Ejecutivo, pero nos hemos enterado a través del Defensor del Pueblo, a través de una solicitud de información por parte del PP al Defensor del Pueblo de que nunca existió. Es importante. ¿Por qué? Porque de ese comité de expertos dependió la desescalada de las comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid. Ustedes recordarán que Madrid estuvo 15 días más en una fase inicial precisamente porque según ese comité de expertos no se daban los requisitos para pasar a la fase 1. Bueno, resulta que ese comité de expertos fue finalmente el señor Illa quien decidió que Madrid tenía que estar 15 días más en esa fase inicial. Se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, lo hizo la Comunidad Autónoma de Madrid, y ese recurso, esa denuncia, va a seguir adelante tal y como el responsable de justicia del Partido Popular Enrique López confirmaba ayer también ante los micrófonos de esta casa. Siguiendo esos pasos, esas declaraciones, Miriam Muro, ¿qué tal, Miriam? Buenos días.
Buenos días. El Partido Popular acusa al Gobierno de hacer de la mentira su juego tras reconocer el Ministerio de Sanidad que no existía ningún comité de expertos que determinara el cambio de fase de las comunidades autónomas durante la pandemia. Por eso los populares se reafirman en su recurso ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad por rechazar varias solicitudes de cambios de fase planteadas por Madrid durante el estado de alarma. Escuchamos al consejero de Justicia de la Comunidad, Enrique López.
A la Comunidad de Madrid se nos pretextó que había un comité de expertos que eran los que determinaron que no podíamos pasar de la fase 0 a la fase 1. Y ya en ese momento denunciamos que estábamos ante un proceso oscurantista, falto de transparencia y, por lo que se conoce en estos momentos, de una absoluta falta de objetividad y marcado por criterios estrictamente políticos. Por eso nos ratificamos ante esta situación tan excepcional en el recurso que hemos planteado ante el Tribunal Supremo.
Y aseguran los populares que ha quedado claro, como ellos decían hace semanas, que no se siguieron criterios de estricta salud para esos cambios de fase.
Se siguieron criterios estrictamente políticos, eso es evidente y también aquí se lo contamos en su día. Bueno, veremos a ver, hoy vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en La Rioja, de todo lo que suceda en esa conferencia de presidentes, que va a ser presencial con la ausencia, como ya les hemos contado anteriormente, de Quim Torra y de Íñigo Urkullu. Cada uno de ellos, bueno, pues justifica su ausencia por un motivo diferente, pero bueno, el caso es que ya muchos presidentes autonómicos se encuentran allí en La Rioja y entre otros, por ejemplo, los presidentes autonómicos del Partido Popular que ayer se reunieron con su líder.
Sí, una reunión previa a esa conferencia de presidentes que hoy va a tener lugar en La Rioja. Se confirma que en ella no va a estar ni Torra ni Urkullu, que critican la presencia del rey y piden contactos bilaterales. El monarca acudía ayer a Asturias en su última parada de su recorrido por las comunidades junto a la reina. Desde allí pedía unidad.
La necesidad de trabajar unidos, de tener una conciencia común. Aquí hay se trabaja en lo local, en lo autonómico, en lo nacional y en lo europeo, y cada pieza es fundamental. Entonces, sin mermar en ningún nivel, todos tenemos un propósito común.
Las palabras del rey Felipe VI, por cierto, la reunión de La Rioja, que va a ser una reunión interesante en el sentido de que luego probablemente se produzcan encuentros, como suele ocurrir con las cumbres europeas, bilaterales, porque junto con todos los presidentes autonómicos acudirán sus vicepresidentes y también buena parte de los consejeros. Hay que recordar que para la última semana del mes de agosto también se ha sacado de la chistera Pedro Sánchez un encuentro con los presidentes, en este caso vinculado al inicio del curso escolar. No sé muy bien qué es lo que pretende el presidente del Gobierno convocando a los presidentes autonómicos, nada, 7 días antes de que empiece el curso, cuando precisamente todas las asociaciones de profesores, de padres, de alumnos están denunciando que todavía no son claras las instrucciones mandadas por el Ministerio para que se pongan en marcha medidas ya y se estén preparando en los colegios españoles. En cualquier caso, ese será otro encuentro para finales del mes de agosto. Como les digo, muchos encuentros paralelos más allá de lo que va a ser la conferencia del presidente con el resto de líderes regionales. Y el presidente, eso sí, escudado por sus 4 vicepresidentes, entre ellos Pablo Iglesias. Hoy de nuevo es noticia, después de que se haya archivado esa causa de acoso contra Calvente, el que fuese abogado de Podemos. Ayer lo comentábamos en nuestra tertulia con Miguel Ángel Pérez. Bueno, pues esas denuncias van a empezar ya a fluir y Calvente va a denunciar precisamente a la formación por ese caso de acoso del cual se fue víctima y el cual, lógicamente, ha quedado totalmente disculpado porque se ha archivado. Así que ahora será Calvente quien presente la denuncia contra la formación morada. Ahora mismo en libertaddigital.com pueden leer a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez hablando de otra persona clave, Rafa Mayoral, que tiene el control y tuvo el control sobre las nóminas de la formación en el año 19 cuando no estaba precisamente licitado para hacerlo.
Según consta en la denuncia de Calvente, la creación de la Caja B del partido además fue iniciativa también de Rafa Mayoral. El letrado apunta a que Mayoral se habría lucrado con la gestión de las nóminas de la formación a través de su cooperativa Kinema, a pesar de que no tenía licitación. Fue la gerente de Podemos, Rocío Val, ex vicepresidenta también de Kinema, quien desde que llegó a su cargo situó a la cooperativa como el servicio de gestoría oficial del partido.
Kinema ha recibido, según Calvente, cuantiosas subvenciones públicas municipales y contratos de gobiernos latinoamericanos con sumas muy elevadas. De hecho, esta cooperativa ha sido varias veces objeto de discusión interna en el partido porque tampoco era la más barata, cobraba precios por encima del mercado en sus servicios prestados a Podemos.
Bueno, pues Rafa Mayoral, otro nombre con el cual ustedes se tienen que quedar, tiene un papel fundamental en todo este proceso, clave en toda esta situación que nos está capítulo a capítulo narrando Miguel Ángel y que en la actualidad pasa por ser una de las personas de confianza, de la íntima confianza del líder de Podemos, Pablo Iglesias. ¿Y de qué hablaba ayer Pablo Iglesias? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues reaccionaría, ¿no?, ante las últimas noticias, las últimas informaciones sobre la ratificación de la denuncia de Calvente en Plaza de Castilla, sobre los últimos datos de la denuncia que hemos conocido. Sí, sí, escuchen.
Y creo que muy poca gente sabe en España que ya en 1978, después de que hubiera habido elecciones democráticas, en los reglamentos de funcionamiento de la Guardia Civil hubiera indicaciones específicas para reprimir a un grupo etnificado concreto. Eso es la historia de nuestro país, eso es la historia del racismo institucional en nuestro país, y el primer paso para superarlo y para pedir perdón es conocerlo y reconocerlo.
Bueno, pues él sigue a lo suyo, en este caso hablando de los gitanos. Cualquiera que le escuche, bueno, pues se puede imaginar una especie, ¿no?, de limpieza étnica, ¿no?, en este caso en los años posteriores a la dictadura de Franco, ¿no?, en el inicio de la democracia en nuestro país. Pero y Irene Montero, que también ayer reaparecía, bueno, le habrán preguntado, ¿no?, a Irene Montero también sobre la situación en su formación en Podemos, sobre la situación que se vive después de la denuncia de Calvente, esa ratificación. Sí, escuchen a la ministra de Igualdad.
Que es fundamental la perspectiva de género para salir de esta crisis, que en definitiva, dicho en pocas palabras, o pensamos en las mujeres, o si nos olvidamos de nuevo de ellas, volveremos a hacer recaer sobre sus cuerpos y sobre sus hombros, sobre los cuerpos y los hombros de la mitad de la población, el peso de la reconstrucción social.
Bueno, se ve que los hombros no son parte del cuerpo, ¿no? Porque entre su cuerpo y los hombros, ellos siguen a lo suyo. No se acordaban tanto de las mujeres en el 8M, ¿no?, cuando las mandaban, nos mandaban a la manifestación, ¿no?, en plena pandemia, y seguían negando la existencia del virus. Pero, como pueden imaginar, la pareja de Galapagar sigue cada uno a su historia. Una cuestión más que quiero abordar antes de hacer una pausa para la publicidad. Recordarán todos ustedes que ayer el tema principal que abordamos en nuestra tertulia, que abordamos en el programa, era la presentación de ese anuncio, ¿no?, de moción de censura para el mes de septiembre por parte de Vox. Ayer finalmente se produjo la reacción, la primera reacción por parte de Pablo Casado. Sí se había producido una reacción por parte del Partido Popular, en este caso por parte de Teodoro García Egea, pero no lo había hecho su líder, Pablo Casado, en una especie de reivindicación absurda. Dice Casado que él quiere ganar las elecciones a Pedro Sánchez en las urnas, ¿no?, como si presentar una moción de censura no fuese un instrumento legítimo, ¿no?, que tienen los partidos políticos, en este caso en la oposición, para poder reclamar, ¿no?, ese poder si así lo consideran oportuno. El caso es que, bueno, ayer Pablo Casado dijo que él quiere ganar las elecciones, pero de otra manera, quiere llegar a la Moncloa, mejor dicho, pero de otra manera. Y desde el gobierno, bueno, pues la reacción que se produce cuando hablan de esa moción de censura directamente no va a valorar la situación de la formación Vox, el paso dado adelante, sino directamente le señalan al principal líder de la oposición.
Este país merece también una esperanza. Y esa esperanza, esa luz al final del túnel, es que hay una alternativa política lista a volver a gestionar una recesión y a salvar a España de una crisis, como nos tocó hacer en dos ocasiones, pero sobre todo, listo a hacerlo en las urnas.
Bueno, yo creo que es claro, ¿no?, que es una moción de censura contra a Pablo Casado, y una moción de censura que se presenta o que se anuncia para dentro de un mes, dos meses, pues bueno, yo creo que tiene otra finalidad.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y en la redacción del Mundo se encuentra Rafael Moyano. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días. La polémica sobre los expertos que asesoraron al gobierno es el principal argumento de la portada del Mundo de hoy. Titulamos así: Illa es incapaz de revelar los nombres de los expertos de sanidad. Tras 5 meses de pandemia, el ministro dice ahora que han existido 4 comités asesores, pero no identifica a ninguno de sus miembros. Hemos hablado con un grupo de monárquicos que nos llevan a concluir que personalidades monárquicas rechazan la presión al rey emérito para que deje la zarzuela. Nos hacemos eco también de la noticia que procede de la Audiencia Nacional. El juez envía al banquillo por el 3% a tres gerentes del partido de Jordi Pujol y Artur Mas, acusados de organización criminal. Nuestra foto de portada es para un gesto de despedida de Donald Trump y bajo este titular. Trump sugiere un retraso electoral ante el crack económico de Estados Unidos. En nuestro suplemento papel de los viernes, sigan ustedes las rutas por la España abandonada por el COVID y entrevistamos a Lisette Oropesa, que tuvo un histórico bis en el Teatro Real. Buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo se circula hasta ahora por las calles y las carreteras de Madrid y las carreteras de España, perdón, en un día en el que se supone que estamos en plena operación salida, ¿no?
Sí, previa de operación salida, miles de desplazamientos por todo el país para esas nuevas festividades en agosto, una nueva quincena que comienza mañana. En la capital, bueno, pues de momento se circula con fluidez. Vamos a saber cómo está el resto de carreteras. Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A4 en Pinto y por la A42 en Getafe. En Tarragona, la retirada de un vehículo incendiado en la AP7 en Aldea cierra un carril dirección Girona. Además, en Valencia, congestionada por una avería, la ronda V30 en Chirivella hacia el puerto. Y en Sevilla, dificultades en la SE30 en el Puente del Centenario en sentido A49.
Es la mañana. Es radio.
A las 7:33, 6:33 en Canarias, continúan escuchando la mañana de Federico en Es Radio, seguimos informándoles y nos tenemos que situar en Cataluña. Muchos de ustedes pensarán, bueno, claro, es que Quim Torra no va a Ayuso, no va al monasterio a la reunión con el presidente del gobierno presidida hoy por el rey, porque es que tiene tantas cosas que gestionar en Cataluña, ¿no? Empezando por el COVID-19, los rebrotes, siguiendo por todos los casos que afectan ya a su partido. Bueno, pues mucho me temo que no es así. Bueno, tenemos noticias sobre el caso del 3%, seguro que lo recuerdan todos ustedes, esa resolución del juez de la Mata en ese proceso abreviado que afecta ya directamente al PDeCAT, afecta a varios dirigentes del PDeCAT, más allá de los convergentes. Veremos a ver en qué queda este culebrón, no sé si venezolano, pero sí desde luego catalán, en donde, bueno, pues se demostró, según las pruebas que maneja el juez, esa financiación irregular sistemática y además ese cobro de comisiones por parte de varios dirigentes, tanto de Convergencia como del PDeCAT. Es una de las noticias que tenemos que contarles, pero es que aparte tenemos novedades sobre los presos golpistas, aquellos que siguen disfrutando de su estado de semilibertad y aquellos que ya han ingresado en prisión. Aparte, por supuesto, la última hora que nos llega de la pandemia de esa región de Cataluña, que pasa por ser, junto con Aragón, una de las más afectadas. Vamos con esas informaciones.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar a cuatro exdirigentes de Convergencia por la trama ilegal del 3%. El auto afirma que altos cargos, como los exgerentes Daniel Osácar, Andreu Vilanova, Germà Gordó y el exresponsable jurídico, Francesc Xavier Sánchez, pusieron en marcha una estructura para financiar al partido ilegalmente y de forma encubierta.
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña ha decidido suspender el tercer grado a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Con esta decisión se suman al resto de líderes separatistas como Oriol Junqueras o los Jordis, a los que también se les ha suspendido el segundo grado. Solo la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y la exconsejera Dolors Bassa siguen saliendo, pero sus terceros grados también están recurridos.
Cataluña suma 1.900 nuevos contagiados, casi 1.000 más que el miércoles. Además, se han registrado 6 muertes por COVID-19. Los positivos siguen en aumento solo un día después de haberse levantado las restricciones en Lérida. Ayer se registraron 3 nuevos rebrotes en Amposta, Castelldefels y Figueras. En esta última localidad, los positivos han aumentado un 64% en julio. En Es Radio, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, pedía explicaciones.
Y de lo que nos estamos quejando en Cataluña es que el gobierno no hace nada, el gobierno de la Generalitat no hace nada, se pelean entre ellos, el señor Torra está compitiendo con su consellera de de Sanidad, porque son de partidos distintos.
Estarán las declaraciones de Carlos Carrizosa, pero bueno, tenemos novedades también respecto a otro aspecto que ha marcado toda la gestión nefasta del Ejecutivo en la pandemia, esa inexistencia primero de material y luego posteriormente esa incapacidad para adquirirlo por parte del mando único. ¿Lo recuerdan todos ustedes? Bueno, ¿se acuerdan? Lo pregunto porque, claro, como vamos pasando y pasando y pasando de noticias, ya no nos acordamos de determinadas cosas. Ahora es algo normal, es un gesto normal, sin problemas, que no es problemático acudir a una farmacia y poder comprar cualquier tipo de mascarilla, o a cualquier tienda y acceder a cualquier tipo de mascarilla, por ejemplo, de tela con diferentes modelos, incluso de tiburones, lo pueden encontrar ustedes. Pero es que hubo un momento, no hace muchos meses, donde ese gesto era imposible. No se podía comprar una mascarilla en este país porque no había mascarillas. Por eso nos dijeron que no eran necesarias para protegerse de la pandemia. Bueno, pues atención a lo que ha sucedido con ese nuevo macroconcurso que puso en marcha el Ministerio de Sanidad precisamente para abastecerse de material y que no nos vuelva a suceder lo mismo que ocurrió allá por el mes de marzo en una segunda ola.
El Ministerio de Sanidad ha cancelado la macrolicitación de 2.400 millones de euros para la reserva de material sanitario por riesgo de desabastecimiento. Salvador Illa afirma que varias autonomías han contactado con ellos para participar en la adjudicación y esto ha provocado la paralización del proceso.
Para atender las peticiones de adhesión que distintas comunidades autónomas, en concreto Galicia, Murcia, Cataluña y País Vasco, que inicialmente no habían manifestado su interés en la aprobación del acuerdo marco y que sí lo hicieron en estos últimos días, han hecho, ayer tomamos la decisión de publicar un nuevo acuerdo marco durante los primeros días de la próxima semana para incorporar a estas comunidades autónomas.
Fernando Simón pide disculpas al sector turístico si se sintió ofendido, aclara. El director del Centro de Coordinación de Alertas, que celebró que no viniesen turistas porque es un riesgo que nos quitan, lamenta ahora que quizás se sintiesen ofendidos. No obstante, Simón matiza a todos aquellos que exigen su dimisión, que su puesto depende de sus superiores.
Yo entiendo que el sector turístico es obviamente un sector muy importante para España y creo que no me he cansado de repetirlo, pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados, igual que otros valoran los riesgos que pueden estar asociados a los turistas españoles. En todo caso, si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas.
Bueno, hay que aclarar al señor Simón que esto no es una cuestión de ofensa. Esto no es un insulto o es una falta de respeto que se tiene hacia un colectivo, hacia un grupo, hacia una persona. No, esto es una declaración que tiene unas consecuencias criminales para un sector económico 89. Fundamental en nuestro país. Estas son las consecuencias de las palabras del señor Simón. No es una ofensa, esto directamente tiene consecuencias en millones de familias en nuestro país. Probablemente se hayan quedado sin trabajo en las últimas fechas, porque las anulaciones, ya saben todos ustedes, directamente comenzaron a producirse a medida que se produjo el anuncio, por supuesto, por parte de las autoridades británicas, pero luego reconfirmado y consolidado por las palabras del señor Simón, que lógicamente no ayudaron en nada a que esas gestiones, por cierto, que siguen en marcha, o al menos eso es lo que dice la ministra González Laya con las autoridades británicas, tengan un final feliz. Bueno, de esto también, esta pista también la tendremos que ir siguiendo, ¿no? Porque Laya sigue diciendo que está negociando con los británicos, va a ser la negociación más larga de la historia, porque de momento los británicos no se mueven de su sitio. Hablando de sectores afectados, hablando de situaciones críticas de determinados grupos económicos, ¿qué es lo que está sucediendo con el ocio nocturno y con la restauración después de que prácticamente ya todas las comunidades autónomas hayan, bueno, pues puesto una limitación precisamente a estos locales?
Las patronales del ocio nocturno cifran en miles de millones el daño en su sector y afirman que la temporada de verano está perdida. Creen que las medidas impuestas restringen su actividad y se sienten discriminados. Aseguran que después de agosto quebrarán empresas y habrá miles de despidos. Vicente Pizcueta, portavoz de la Federación de Empresarios de Ocio de Noche.
El 89,8% de los locales ya han declarado que no pueden abrir. Esto supone en definitiva que sería preferible el que se promulgara el cierre de la actividad económica y que se ponga encima de la mesa un plan de rescate de medidas económicas que impida la quiebra absoluta de todo un sector de la economía.
Las tres vacunas que ya están en fase 3 o a punto de iniciarla, Moderna, Oxford y Johnson & Johnson, generan una protección inmune con una sola dosis. Según la revista Nature, las tres ya han demostrado su eficacia con primates, dando una protección robusta y previniendo el daño en los pulmones. El precio irá entre los 2 y los 5 euros.
Trump ha decidido añadir gasolina al fuego. Es la última cosa que necesitamos. Necesitamos un liderazgo que calme las aguas y baje las temperaturas, restablecer la paz en nuestras calles. Y así es como el candidato demócrata Biden acusaba de echar gasolina a fuego a Donald Trump después de que sugiriese retrasar las elecciones presidenciales fijadas para el 3 de noviembre y sembrase la duda sobre el voto por correo, afirmando que pueden ser los comicios más erróneos y fraudulentos de la historia. No obstante, la decisión no depende de Donald Trump, ya que está fijada por ley. Sería necesario cambiarlo con el voto favorable de las dos cámaras, controlada ahora por los demócratas.
Bueno, pues este es otro tema que tenemos que abordar y que tendremos que seguir a lo largo de las próximas semanas, a ver cómo evoluciona. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el resumen de la prensa económica. ¿Quién es la mañana de Federico? En Es Radio.
Es la mañana de Federico. Es Radio.